9 de la mañana, 8 minutos. Cuando compramos un yogur, un vino o un corte de carne, estamos consumiendo biotecnología. Así comenzaba una nota reciente publicada en Brecha que de alguna manera nos ilustra de forma bastante comprensible el alcance tan amplio de la biotecnología en la actualidad. Hoy en nuestra mesa temática elegimos hablar de este asunto, un área muy amplia que viene creciendo en nuestro país y que desde el gobierno se ha expresado además la voluntad de fortalecer el respaldo y la investigación en este rubro. Veamos hasta dónde es exactamente así. Cuando hablamos de biotecnología tenemos que referirnos a la biología y a la microbiología, a la medicina, a la agricultura, a la ciencia, áreas atravesadas por la tecnología en combinación con el estudio de los seres vivos. Invitamos a referentes de distintas áreas para profundizar en el tema, lo decía temprano al comienzo del programa, algo así como un dream team de esto. Nos acompañan el doctor en ciencias biológicas, Fernando Amestoy, presidente del Parque Científico Tecnológico de Pando, el doctor Alejandro Chavalgoiti, PhD en microbiología e inmunología, profesor titular del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina, también el ingeniero agrónomo doctor en biotecnología aplicada, coordinador de la ANI, de la Unidad de Biotecnología de Línea, perdón, e investigador del Sistema de Investigaciones de la ANI, Marco de la Ritza, y el doctor en Ciencias Biológicas, investigador grado 5 y jefe del Departamento de Microbiología del Clemente Estable, Pablo Zunino. A todos muchas gracias por estar. ¿Cómo les va?
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo podemos, para comenzar con una noticia, con una pregunta bien abarcativa, como una suerte de paraguas, la definición de biotecnología?
Bien,
Marco de la Ritza.
Gracias por la invitación. Entonces, nosotros hacemos desde el punto de vista agropecuario como un intercambio, una integración interdisciplinaria de grupos de mejoramiento en las áreas animal, vegetal y microbiano para el uso de conocimiento biológico a través de microorganismos o sus componentes para la obtención de productos, crear variabilidad, generar valor, para incorporar también formación de recursos humanos y crear oportunidades en el sector productivo.
Chavalgoiti.
Sí, una de las cosas que tiene la biotecnología, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, buenos días a toda la audiencia. Una de las cosas que tiene la biotecnología, como usted bien decía, es la diversidad temática que abarca. En nuestro caso particular, desde la Facultad de Medicina, la idea central es trabajar en una microárea que se llama biotecnologías de la salud, que es el uso de sistemas biológicos, la aplicación de sistemas biológicos para desarrollar nuevas herramientas en salud. Eso ha significado en las últimas décadas una suerte de revolución en la capacidad del ser humano de atacar distintos procesos patológicos, distintas enfermedades.
Bien, Fernando Amestoy, su consideración a propósito del tema.
Sí, obviamente comparto las definiciones anteriores. En la recientemente promulgada ley incluye un artículo con una definición amplia de lo que es la biotecnología, que es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos de organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Obviamente esos productos y procesos, como tú lo definiste, son creados por múltiples disciplinas: microbiología, biología molecular, tiene aplicaciones biomédicas en el área de agro, en el área de salud humana, salud animal.
O sea, sí, creo que nos cruza a diario.
Es muy abarcativo.
Muchas veces sin que lo percibamos. Me parece que pasa por ahí. ¿Zunino?
Sí. Esa es la definición que daba Fernando, es muy general y muy, muy conocida, abarcativa y clara con respecto a lo que es la biotecnología. Creo que, aparte de la definición, hay elementos que hacen que sea un campo importante que merezca la atención y las energías acá en el país. Es un ámbito especial para formación de recursos humanos, donde el tema recursos humanos es capital. Creo que no es un campo que requiera digamos unas inversiones astronómicas. Creo que el capital humano es un factor principal y en eso nosotros podemos posicionarnos bien en una región donde los recursos biológicos son enormes. Entonces creo que todo eso es importante, siempre refiriéndonos a la posibilidad de generar, como dice la definición, productos y procesos.
Bien. Fernando, si le parece, precisemos o presentemos el polo tecnológico de Pando, porque luego querría detenerme en el tema del capital humano que claramente ha marcado Sunino. ¿De qué se trata hoy esa iniciativa?
Bueno, en el polo tecnológico de Pando hay, de la Facultad de Química, hay varias plataformas tecnológicas. Una es en biotecnología. Están también las nanotecnologías, química fina, una plataforma bioanalítica, medio ambiente, drogas y doping. Digo, hay varias, hay energías, o sea. La plataforma que trabaja en biotecnología tiene más de 10 años en el polo. Empezó con el profesor Alberto Nieto, que trabajaba en temas de inmunología. Alejandro, digamos, su trabajo es especialista en gestión. Pero empezó a desarrollarse hace más de 12 años y, bueno, usa técnicas de inmunología para diagnósticos, el armado de kit de diagnóstico de enfermedades, y está dirigida al área de salud humana y animal, digamos.
Bien, recuerdo haber estado cuando aquello era incipiente, cuando se plantaba la semilla, y hoy lo vemos como una extraordinaria realidad. Allí es donde me detengo precisamente en esto, Alejandro, la importancia del capital humano. ¿Es consciente la sociedad uruguaya de lo que es ese campo de oportunidades? Y cuando me refiero a la sociedad uruguaya, estoy involucrando naturalmente a los gobernantes y además al ciudadano como yo, común y corriente, que de pronto no sabe el potencial enorme que tiene el área.
Yo creo que en ese sentido es una respuesta muy abierta a eso, porque por un lado sí, ha habido avances, la sociedad... por mérito propio y por filtraciones de información externas ha empezado a tomar conciencia del impacto que las nuevas tecnologías pueden tener en el bienestar del individuo, pero también en el desarrollo económico. Es un proceso, yo decía el chiste recién en la entrada, que estos son los horarios en los que hablamos de ciencia y tecnología, 2 de enero, martes de carnaval, pero eso no es una crítica a los medios de comunicación, sino que es una realidad del proceso lento de integración que estas tecnologías van incorporando. O sea,
en defensa de esto, sí, debo decir que estaba prevista esta mesa para mucho antes, y luego por una cuestión de coordinación se fue dilatando, pero es verdad que coincide con el carnaval.
Pero yo creo que es un proceso que se va adquiriendo. Las sociedades van entendiendo, vamos haciendo el lento camino de entender que la inversión en ciencia y tecnología va a tener un impacto importante en nuestras capacidades de desarrollo. Y una de las partes centrales de necesidades de inversión y donde se va a ver la diferencia es, como decía Pablo, en el capital humano. Uruguay, yo creo que con una comunidad científica muy reducida, tiene en términos de nivel un capital humano que podría marcar la diferencia si está adecuadamente acompañado de políticas centrales y de una inversión sostenida en formación de más recursos humanos.
De eso vamos a hablar, del tema de los recursos. Pasa por una noticia el hecho de que haya 4 personas que no están de vacaciones, además tan calificadas que no están de vacaciones de carnaval, que pudimos reunirlos acá. Marco, en el caso de Línea, ¿todas las dependencias trabajan en biotecnología hoy?
Sí, yo quería resaltar con respecto a lo que se conversaba anteriormente, sí, hoy también el cambio que se está dando en el Línea, donde no solamente Línea tiene una gran vocación desde hace tiempo de formación de recursos humanos en diversas áreas, también en biotecnología, y donde hoy se da un intercambio del capital nuestro que va a trabajar, a estudiar, a hacer sus doctorados, sus posgrados en el exterior, pero también el INEA está hoy capitalizando gente que quiera hacer el postdoctorado en nuestras instalaciones o gente que está siendo parte de su sabático. Me refiero, por ejemplo, en estos momentos se nos está visitando por un tiempo, en parte de su sabático, una científica estadounidense, Susan McCouch, en el área de arroz, y donde encuentra en el programa y en cómo está trabajando, cómo está investigando Línea, aspectos interesantes y que la ayudan a que hoy esté hoy en pasando en Uruguay este tiempo. Entonces, por un lado, nosotros tenemos la capacidad de, por la formación que nos da la Universidad de la República y otras instituciones de la educación, de poder continuar nuestros estudios en diferentes laboratorios y a la vez ser captores también de oportunidades de que gente del exterior venga aquí también a desarrollar su investigación.
En cuanto a los pesos específicos de las distintas líneas de línea, ¿hay alguna que se priorice en este momento?
Bueno, sí, INEA tiene su diálogo con el sector productivo. El INEA en su naturaleza tiene, desde el financiamiento, es una institución mixta, tiene... Claro. Oportunidades de cooperación desde el punto de vista del dinero que ingresa al instituto por parte de los productores. También participa en la junta directiva de línea y desde ahí se bajan prioridades que se van haciendo.
¿Y hoy la prioridad por dónde pasa?
Y bueno, pasa por atender en el área de animal, en el área de asistir al mejoramiento en la selección, en trabajar en el área de arroz, trigo, soja y también participar en las distintas áreas forestales o las distintas realidades agropecuarias.
Bien, del mismo modo que hoy recordaba aquel momento en Pando cuando se plantaba la semilla, también debo decir que me sorprendía la capacidad del Clemente Estable de convocar en algunas jornadas abiertas al público a mucha gente. ¿Lograron captar a través de eso, Pablo, el interés de futuros estudiantes que entendieron que por ahí iba la cosa?
Y yo creo que sí, esa es una... Es una tarea que nos hemos impuesto y que además es creo que es una necesidad de hacer honor, digamos, al perfil y al interés y las inquietudes de nuestro fundador, Clemente Estable, que además de biólogo, neurobiólogo, gestor, filósofo, pedagogo, era maestro, digamos, ¿no? Entonces le daba al una importancia fundamental a la educación y sobre todo al papel de la vocación en el desarrollo humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, es un éxito. Eso está, no solo es esta actividad que tenemos en ese sentido, sino que tenemos un programa de visitas liceales y escolares que recibe a lo largo del año, a esta altura, más de 1.000 estudiantes de diversos centros de estudio. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Y en ese sentido yo quiero rescatar lo que decía Alejandro, que hay... No solo es una sensación que tenemos nosotros de que el público en general ve con buenos ojos y está interesado en saber y aprender estos temas, sino que incluso eso está cuantificado, ya que la ANI hace recientemente hizo una encuesta de percepción de la ciencia y la investigación a nivel general, y los resultados es que el público considera que el dinero invertido en ciencia está bien invertido y que vale la pena.
Bueno, hay algunos que no están tan de acuerdo con estos temas, y eso es lo que importa, saber la opinión de la gente, de la audiencia. Dice, hola, biotecnología. En el mundo se vuelve a la alimentación natural. Acá se intenta hacer lo que en el primer mundo se rechaza y está fracasando. Esto puede ser interpretado como una especie de opinión bastante común y difundida que uno puede llegar a escuchar en cualquier ámbito. Vamos a responder a esto.
Bien, esto es natural de las disciplinas de biotecnología, donde uno puede tener distintas concepciones de lo que es, cómo percibe la actividad, pero sin duda también desde el punto de vista de la investigación ofrece oportunidades que van también muchas veces en el mismo sentido que las preocupaciones que surgen de tener un ambiente ecológicamente amigable, de preservar nuestros recursos naturales, de no afectarlos, y de alguna manera tenemos herramientas hoy de biotecnología que nos permiten defenderla, apoyarla y promoverla, actividades que vayan en ese mismo sentido.
Sí, yo creo que acá salta un tema interesante, que es, hay una cierta sensibilidad generalizada de que asocia biotecnología con el tema de alimentos genéticamente modificados. Lo cual, la primera contestación es que eso es una parte importante, pero para nada mayoritaria, de las aplicaciones de la biotecnología. Pero sobre esa en particular a mí me gustaría hacer un comentario. Claro. para el oyente. Hablar de organismos genéticamente modificados es hablar de organismos que modifican su contenido genético para producir algo diferente, ¿no verdad? Eso es lo más viejo que existe en la historia de la humanidad. Cuando uno hace un injerto de una planta con otra, está haciendo cruza genética, está haciendo un organismo genéticamente modificado. La diferencia central es que cuando se hacían esos injertos y se producía un tomate por injerto de una planta con otra, no se sabía exactamente lo que estaba pasando. Hoy la ciencia y la tecnología permite saber qué es lo que está pasando cuando uno hace ese proceso. Pero además, por otro lado, está toda la otra área de aplicaciones biotecnológicas en las cuales la biotecnología permite manipular organismos para obtener medicamentos, por ejemplo, que hasta hace poco era imposible pensar que fueran de uso mayoritario.
De eso vamos a hablar además más adelante.
Permite obtener alimentos que no sean perecederos y que se puedan mantener en determinado tipo de condiciones. O sea, el rango de aplicaciones permite, por ejemplo, en el cuidado del medio ambiente, estudiar microorganismos que se pueden sembrar en determinados lugares contaminados para descontaminar.
Bien, han comentado Marco Dalarriza, Alejandro Chavalgoiti, voy a ir con Fernando Amestoy y Pablo Zunino. Ahora, antes dice otro oyente, bueno, bravo, ahora el tema es la realidad y el Uruguay del futuro.
No, yo estoy de acuerdo con Alejandro que la definición del oyente acota mucho el término de biotecnología. O sea, obviamente es mucho más que organismos genéticamente modificados, pero... Por ejemplo, digo, está la producción de biodiesel en base a algas y no alimentos. O sea, por biotecnología se está produciendo también energía tomando algas, organismos marinos. Eso evitaría que se usaran alimentos con fines energéticos o nuevos alimentos. La acuicultura también entra de la biotecnología. O sea, estamos agotando la pesca extractiva y una de las posibilidades de seguir teniendo proteínas de origen marino es utilizando de alguna manera biotecnología.
Zunino.
Sí, yo coincido en que además son prácticas que de otra manera se vienen haciendo en los temas vegetal, incluso animal, el tema de los cruzamientos, de decir, hay manipulaciones que antes se hacían un poco intuitivamente o viendo los resultados, causa-efecto, sin saber muy bien qué pasaba. Ahora, con la diferencia es que ahora se sabe más al detalle cuáles son los procesos que sostienen esos fenómenos. Yo creo que ahí yo volvería a lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Es importante no convencer al oyente, pues, no imponer una idea, pues cada uno tiene todo su derecho a formarse las opiniones que crea más acertadas, pero sí, y que pasa que acá están los medios de comunicación y otros mecanismos que tendríamos que identificar y estimular, creo que es importante generar una cultura científica, ¿no? No para que todos los oyentes que tienen, por ejemplo, en este momento sean versados en ciencia, pero sí que se manejen ideas generales, uh-huh, y que tengan la capacidad, así como se puede apreciar, se entiende la cultura, ¿no? Tradicionalmente, como para apreciar una obra de arte, bueno, uh-huh, ante un hecho, un fenómeno científico, que cada uno se pueda hacer su opinión en base a determinados elementos.
Está muy bien, porque volvemos al origen también de una de las preguntas, esa capacidad que tuvo el Clemente en su momento para abrir las puertas y romper con aquel imaginario respecto al científico metido en su laboratorio y ajeno a la realidad, cuando muchas veces el gran debate se ha dado en el sentido de la ciencia aplicada a lo productivo, y me parece que también por allí transita el tema que estamos hablando. Vamos a hacer una breve pausa. Antes, algunos comentarios de la gente. La biotecnología hoy está como la electrónica en los 70, pronta a estallar, y microempresas e individuos pueden cambiar el mundo. ¿Dónde queda el Uruguay natural? Si quieren hacer o están haciendo todo artificial, alimento ecológico y no artificialmente modificado. Muy buena nota, dice, y felicitaciones especiales a Alejandro por profesional y mejor atleta de élite. Bueno, acá ya hay una consideración en el aspecto deportivo de Alejandro Chavalgoiti. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos en la mañana del espectador. 9:30 de la mañana, seguimos recibiendo muchos mensajes. Hay algunos grabados que también los vamos a compartir, pero se manifestaba por parte de la gente esa aparente dicotomía entre lo que representa la biotecnología, o sea, la aplicación de la ciencia y de la tecnología a organismos vivos, y ese concepto que tenemos muy arraigado en el último tiempo del Uruguay natural, de la Richa.
Sí, yo quería destacar también, lo conversábamos ahora en la pausa, la participación que hoy tiene la institucionalidad a través del decreto de 2008 que regula los organismos genéticamente modificados de naturaleza vegetal, que nos da un ámbito de garantía de que lo que se está trabajando en cultivos transgénicos, ya sea de comercialización o de investigación, nosotros ya estamos claramente en el área de investigación, da garantías a la ciudadanía también de que cualquier evento que se libera ha sido por lo menos analizado por un panel de expertos nacionales, donde que tiene base también en estudios en el extranjero, y donde se da toda la libertad y el ámbito para que uno pueda tener las debidas garantías de aprobación o de rechazo o de enlentecimiento del proceso hasta tener la debida información que nos garantice.
Bien, no es que se liberen los demonios. Dice alguien por acá, un injerto es un organismo genéticamente modificado. Por favor, aclaren, no me convence, dice.
Y bueno, cuando...
Está bien. No es un organismo genéticamente modificado. Pienso que Alejandro se refería a que hay dos genomas que están siendo combinados, son diferentes. Uno es un portainjerto, puede ser un pie de una especie y puede ser injertado otra especie encima, pero se usa tradicionalmente en la fruticultura nacional, ¿verdad?
El organismo resultante nuevo, la planta nueva resultante, va a tener mezcla de los dos genomas, de las dos partes que están utilizándose para el injerto. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es, porque ¿cuál es el miedo que existe y que está es atendible, es extremadamente atendible? Claro. La cruza de genes entre diferentes especies, el intercambio de genomas entre diferentes especies. Y yo lo que digo es que eso es un proceso, más allá de la simpleza del ejemplo, es un proceso que se da en la naturaleza normalmente. Uh-huh. Lo que hoy la ciencia y la tecnología nos permite es entender al detalle cómo se están dando eso.
Alguien dice, los criadores de peces lo hacen artesanalmente y de forma natural. Entonces, ¿por qué en el mundo crecen las plantaciones naturales? Recomiendo, dice además, un informe sobre los males del maíz genético. ¿Algún aporte sobre eso?
Bien, creo que nosotros estamos hablando de interdisciplinariedad en lo que es el concepto de la biotecnología, las oportunidades que nos brinda el conocimiento biológico, y obviamente en el mundo van a existir el aprovechamiento de estos saberes en lo que es la agricultura, en primera instancia, que es lo que más probablemente nos llega a todos directamente por el consumo de alimentos. Pero obviamente nosotros y el INEA como institución de investigación nacional está promoviendo el estudio, el análisis de los organismos genéticamente modificados vegetales para su empleo de una forma racional. Evidentemente, eso lleva a un proceso de educación, de análisis, de verificación de que nos trae beneficios que puedan ser aprovechados por el sector productivo.
Bueno, en 2010 se creó el Consejo Sectorial en Biotecnología dentro del denominado Gabinete Productivo. ¿En qué ha cambiado la creación de un organismo de estas características?
Bueno, yo creo que ha sido muy importante, primero porque es de alguna manera la creación o la consolidación de una política donde se prioriza el desarrollo de la biotecnología. Primero creando desde el Ministerio de Industria, donde se trabajó proactivamente en la conformación de este gabinete, creando un ámbito de intercambio donde participó la academia, o sea, estaba las universidades, la estatal, pero también había espacio también para universidades privadas, uh-huh. El gobierno y el sector empresarial, y otros organismos no gubernamentales como la UDEBI,
las organizaciones trabajadoras,
estuvo el PIT-CNT, se generó un ambiente amplio de discusión donde se evaluaron distintas temáticas. Primero la necesidad de algunos vacíos legales y algunas barreras que eran necesarias levantar para promover el desarrollo de la biotecnología. Hubo una discusión amplia y se promovió la creación de una ley.
¿Zunino?
Sí, coincido con lo que estaba diciendo Fernando. El Consejo es una tarea muy destacable que ahora, hace poquito tiempo, se tradujo incluso en la aprobación en el Parlamento de la Ley de Promoción de Biotecnología, que fue fruto de largos años de trabajo en el seno del Consejo. La biotecnología, además, está identificada en el PENTI, que es el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, como un área de prioridad. Y bueno, y en ese sentido se va avanzando. Hay cosas quizá que todavía quede
pendiente,
mucho camino, digamos.
Bueno, vamos a escuchar lo que dice la gente.
¿Ven? Lo que les decía es un problema de cabeza. Los uruguayos no quieren el desarrollismo ni el progresismo. Ellos quieren volver al caballo y a las boleadoras. Si dependiera de los uruguayos, acá estaríamos gruñendo, desnudos, intentando cazar peces a mano limpia. No tendríamos nada de lo que constituye nuestra vida cotidiana. El problema es que nosotros no podemos ir para atrás porque tenemos invierno. Sería muy lindo vivir a lo indio en un entorno tropical, en la Polinesia, pero acá, cuando viene el frío, te morís. Así que no podemos recular. Tenemos la pared atrás, tenemos que ir para adelante, nos guste o no. Sería bueno que el Instituto Clemente Estable ampliara su radio de acción a la química y a la física, porque lo de biología es muy reducido, muy acotado. Si nos quedamos solo con la biología, estamos muertos.
¿Por una alusión?
Sí. No, la biología es enorme. Nosotros, el instituto nace como fundado por Clemente Estable, como instituto de investigación en el ámbito de las ciencias biológicas. Entiendo la inquietud del oyente, que hay en realidad el conocimiento científico en general es enorme y hay muchos temas y campos de interés. El campo nuestro es las ciencias biológicas y incluso el Clemente Estable a veces nos cuesta responder a las coyunturas y a las necesidades y en investigación en la diversidad enorme que tiene las ciencias biológicas, ¿no? Creo que ese incluso es una... A veces nos cuesta mucho explicar el perfil del Clemente Estable o el rol que nosotros creemos que tiene y que está muy vigente, justamente por la diversidad de temas que tenemos que abarcar, ¿no?
Sí, esa diversidad de temas ha hecho que se empiece a trabajar sobre procesos de innovación abierta, donde los procesos de innovación no se dan dentro de una sola institución. Eso el año pasado llevó a que promoviéramos la creación de un consorcio de innovación donde está Clemente Estable, está el Polo Tecnológico, está Línea, está el Instituto Pasteur, y se trate de trabajar en forma articulada.
Sí, yo quiero hacer dos comentarios con el primero de los comentarios de los oyentes. Una que debo discrepar con él en algunas cosas. No creo que la idea central de los uruguayos sea quedarnos en el pasado. Yo sé que él lo decía en otro sentido, pero como reafirmando nuestra posición, pero en realidad yo creo que Uruguay es un país donde el área del desarrollo de software ha tenido un alcance inimaginable 20 años atrás. La cantidad de riqueza que eso genera es enorme. Uruguay es un país donde existen liceos que promueven cosas, que ganan concursos en la NASA, que promueven modelos de desarrollo de naves espaciales para la convivencia, que ganan. O sea que existe esa inquietud. Yo creo que en el tema de la biotecnología, y por eso lo decía hoy al principio de todo, hay una carga muy fuerte en lo que tiene que ver biotecnología aplicada a alimentos. Ajá. Que yo creo que esa es un área importantísima, no el resto para nada importancia, pero es
la
una
que
de
genera
las
mayores aprensiones.
Es la que genera mayores aprensiones. Entonces, yo creo que no hay que rehuir ese tema, hay que encararlo. Yo creo justamente de la risa es un esparto para el tema, pero es un área de las áreas de la biotecnología. Yo quiero rescatar que la biotecnología ha permitido, desde el área de las biotecnologías aplicadas a la salud, lograr avances inimaginables en términos de aumentar las expectativas de salud de la población. ¿Por qué? Porque combina capacidades de producciones masivas con capacidad de abaratamiento de costos. No por que se involucren organismos maquiavélicos que empiezan a hacer cosas extrañas, sino porque el conocimiento permite acceder a costos de producción menores.
¿Comentario sobre esto último, Dalaritza?
Sí, coincido. Y quería rescatar también de los comentarios que muchas veces en ámbitos de asegurar la inocuidad de los alimentos, también es importante considerar aquellos aspectos que desde la comunidad civil hacen llegar inquietudes y uno tiene claro que responder y garantizar de que eso es válido y el interés y también dar una respuesta. Entonces, eso es base de la regulación y del intercambio que hay para científico cuando uno va a autorizar o no promover una tecnología.
¿La biotecnología tiene acaso suficiente apoyo institucional? Hay un mensaje acá, dice: tengo una hija recibida en bioquímica y trabaja de cajera en un restaurante. Las únicas changas son en el Clemente y por 10.000 pesos, dice Hugo. De pronto, sin ir a este grado de especificidad, me pregunto si no hace falta más respaldo.
Sí, a nosotros siempre se nos plantea como institución académica, el tema del futuro de nuestros, de los muchachos que empiezan su carrera y que incluso la consolidan en la institución, y como institución, lamentablemente, nos pasa a nosotros, pero a todas las instituciones, nos es imposible retener a todos los muchachos que se van formando. Y sí, yo creo que se ha mejorado.
Muchas veces forman y es el exterior el que los
es recluta. El exterior, también están surgiendo más posibilidades en nuestro medio. Hay nuevos institutos, hay el sector público y el sector privado están mirando con más atención a los recursos humanos que se van formando. Creo que falta mucho. Creo que, yo siempre insisto, en que el sector privado, el sector productivo, tiene que empezar a darse cuenta de que cada vez hay recursos humanos mejor formados, recursos humanos de calidad, para hacer de este círculo algo virtuoso y no algo vicioso que termine, como nos decía el escucha, con estas situaciones.
Bien, y después aparece siempre en estas discusiones o en estos debates o en estos intercambios el concepto de la regulación. De hecho, hace poco se conoció que Uruguay comenzará a regular el mercado de los medicamentos biotecnológicos, o sea, medicamentos que tienen principios activos obtenidos a través del cultivo celular. ¿Qué implica esto?
Implica que podemos empezar a pensar el desarrollo de productos nacionales y la incorporación de productos extranjeros con un marco normativo y con un marco de racionalidad adecuado. Uno de los problemas que nos encontramos los países que estamos llegando con algunos años de atraso a toda esta nueva era es que no contábamos con organismos reguladores. Yo volví al país hace 20 años y dije, hace falta una autoridad nacional de control. Alguien que diga cómo avanzamos de aquí para adelante.
¿No hay un registro de emprendimientos biotecnológicos?
El problema es que sí existe, pero estamos en muchas cosas en los procesos iniciales. Por ejemplo, en nuestro país durante mucho tiempo existió la posibilidad de que si uno importaba un medicamento o importaba un producto biotecnológico aplicable a salud, podía registrarlo porque venía con las pruebas del exterior y con el registro del exterior. Pero no existía normativa y no existe en buena medida normativa si uno quiere registrar un producto de novo. Uno genera una invención nueva que se puede aplicar en el área de salud animal o humana. El proceso de registro es muy difícil, pero no porque haya nadie malo detrás, sino porque necesitamos incorporar el conocimiento que nos permita saber cómo se registra en forma adecuada todo eso.
Bien, en estos minutos finales sería interesante entonces el concepto de regulación. ¿Cómo lo asumen, en este caso, ustedes allí en el INEA de la noche?
Bien, nosotros pensamos que en esto hay que participar y quizá lo hacemos desde el punto de vista que la ausencia de participación puede dejar el espacio a otras iniciativas que no son nacionales o que... Y entonces el ir avanzando en el empleo de biotecnologías en su amplio concepto, que no solamente es OGM, pero sí lo es, el uso, el empleo de marcadores moleculares, el del cultivo de tejidos en su amplia expresión, por ejemplo... Si hablamos de manejo de ploidías a nivel de plantas que producen efectos beneficiosos porque magnifican muchas veces tejidos, podemos pensar en el impacto que eso podría tener en el sector productivo en especies forestales o forrajeras. El INEA está encarando esos temas, no son modificaciones genéticas y sí estamos viendo que contribuyen a producción de mayor biomasa y de manera de que el empleo de diversas biotecnologías contribuyen a que nosotros podamos, a través de los programas de mejoramiento, intercambiar los materiales y llegar al sector productivo. Son ejemplos.
Regulación.
Sí, yo creo que en eso un instrumento muy importante es la recientemente promulgada ley de biotecnología. La ley, primero, tiene varios conceptos. Primero, declara de interés nacional la biotecnología, crea un fondo, crea un registro de productos biotecnológicos y crea, institucionaliza el Consejo Sectorial de Biotecnología. Queda la regulación por un decreto reglamentario. Uh-huh. Y bueno, ahí dentro de esto reúne a los ministerios, con competencias en el tema, está salud pública, está ganadería, está educación, está el Ministerio de Industria, digamos, yo creo que es un paso hacia esa reglamentación.
Bien, Zunino.
Sí, coincido en general con lo que se ha dicho. Se ha identificado como un tema prioritario, de ahí que se tradujo en un aspecto de la ley, y también que en el seno del Consejo Sectorial se formó un grupo especializado, muy activo, que trabajó en el tema.
Está muy bien. A la ética la mataron también con los agrotóxicos, dice alguien. ¿Se enfrentan al dilema ético muchas veces con algunos colegas que entienden que no es esta la línea? O sea, ¿afrontan esos debates en la interna de la comunidad científica?
Sí, hay debates, sí. Uh-huh. Sí.
Por ejemplo.
Pues eso es lo que decíamos hoy, ¿no? No es cuestión de imponer, digamos. Pero hay diferentes visiones. Sí, obviamente lo que nosotros nos preocupamos, en el instituto como en todo, es trabajar dentro de un marco normativo ético que guíe ese trabajo.
Sí, en el área de salud humana los debates éticos están a la orden del día, pero no en una única dirección. Voy a dar un solo ejemplo bien cortito para terminar. Hay un producto, una vacuna con rotavirus, ¿sí?, que en un momento salió en la década de los 90 en Estados Unidos, se empezó a aplicar con bombos y platillos, y en un momento se retiró del mercado porque hubo un caso de parálisis intestinal, ¿sí?, que mató a un niño que recibió la vacuna y se descubrió que había sido producto de esa vacuna. Se hicieron los estudios y se vio que esa situación pasaba uno en 100.000 personas. Y se retiró. La empresa retiró de inmediato todas las vacunas, no se aplicó más. Durante 2 décadas se dejó de hacer. En ese tiempo murieron decenas de miles de niños por diarrea causada por rotavirus. Entonces, estos debates están en los congresos científicos. Yo he presenciado muchas veces este debate. Gente que dice, tenemos derecho a retirar ese medicamento porque causa uno en 100.000 caso fatal y mandar a morir a decenas de miles de niños que no pueden acceder. O sea, el debate ético está presente todo el tiempo y no hay forma de resolverlo con simpleza y frases hechas.
Bueno, tremendo esto. Me parece que además nos da como una plataforma de lanzamiento para seguir avanzando un día de estos en otra charla de estas características. En principio, les agradezco muy especialmente.
Bueno, muchas gracias.
Estos valiosos minutos. Bueno, estuvimos con Marco Dalarizza, Alejandro Chavalgoiti, Fernando Mestoy y Pablo Zunino.